Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor, en esta mañana, dándote gracias, Señor, por el amor el cual has tenido tú, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que cuando estábamos lejos, Señor, cuando estábamos enemistados contigo, tú, Señor, nos trajiste una reconciliación, Señor, y nos diste, Señor, para poder tener una nueva amistad contigo, mi Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos venir confiadamente delante de ti, Padre, y poder expresar, Señor, lo que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos por darnos ese privilegio de poder ser llamados tus hijos, Señor. Háblanos, enséñanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sabiendo, viendo este versículo que... Y pensando en el hecho de que Juan el apóstol caminó, vivió con nuestro Señor Jesucristo, y luego también en la manera en que Juan el apóstol se expresa en su forma de hablar en las epístolas, se puede tratar de entender un poco el sentir que Juan tiene hacia esto, cuando él está escribiendo, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No cabe duda de que el apóstol Juan está visualizando, está recordando en su mente lo que nuestro Señor Jesucristo pasó al ir rumbo hacia la cruz, o pensar en todo lo que Jesucristo les habló a ellos cuando estaba con ellos en sus últimos días, cuando Él les decía, mi hora viene, o decía, aún no es mi hora, y de repente, cuando al final él les dice, la hora ha llegado, vamos. Él está tratando de visualizar y recordar todo eso cuando Jesús dice, es tiempo de que el Hijo del Hombre sea entregado, pero también Jesús les dice, mi vida no me la quita nadie, sino que yo de mí mismo, yo la pongo. Entonces Juan, viviendo con nuestro Señor, está tratando de tal vez querer transmitir hacia nosotros el hecho de que el tipo de muerte, el sufrimiento que Jesús atravesó y tuvo que ir a la cruz. No sé si el apóstol Juan se considera un hombre pecador, como tal vez viendo hacia alrededor o tal vez comparándose él mismo con las personas que estaban entregando al Señor, porque si vemos en la Biblia, no se menciona de Juan dando problemas. Juan siempre dice la Biblia más bien que era el discípulo a quien Dios amaba. Y fue el discípulo el cual también en los últimos momentos agonizantes de Jesucristo, él fue el que estuvo al pie de la cruz hasta el final. Entonces Juan está tratando de comunicarnos un mensaje, de decir, mirad cuál amor tiene Dios el Padre, que cuando Juan mismo en la epístola, en el capítulo 3 de Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, y ahora está diciendo, mirad cuál amor, que no solamente nos ha perdonado, no solamente ha traído y ha logrado la reconciliación del ser humano con el Padre, sino que ahora también nos hace parte de su familia, nos hace hijos, hijos y también herederos con Él, con Jesucristo. Y yo pienso que simplemente me imagino a Juan de decir, esta es la clase de amor, esta es la clase de amor el cual debemos de considerar, de pensar, de tomar en cuenta, de poder contemplar, porque la palabra mirar en inglés hay unas palabras que suenan más, tienen como más importancia o más significado. En inglés casi la mayoría dice behold. Cuando se usa esa palabra, el salmista David, hay un versículo, creo que es el 27, donde dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar, dice, la hermosura de Jehová. Y esa palabra contemplar es esa palabra, es to behold, the beauty of the Lord, de poder contemplar, estar en su templo, dice, una cosa he demandado, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para que todos los días de mi vida yo pueda estar ahí en su casa, en su templo, y poder simplemente contemplando la hermosura, que es lo que Jesús quiere, o más bien, yo creo que ese va a ser nuestro trabajo en el cielo. Eso vamos a estar haciendo, contemplando simplemente la hermosura, lo bello, la belleza, todo lo que es Dios en todo el universo. Entonces, eso es lo que es la importancia. También otra palabra que se usa en inglés es to gaze, que es casi lo mismo de estar contemplando con admiración. Contemplar en español se limita, es tal vez es más limitada, pero yo creo que lo más es contemplar, pero no solamente decir, oh, ok, sino contemplarlo, ver con atención, con detalle, de que podamos realmente entender lo que Dios ha hecho, de que nos ha hecho hijos de Dios. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Cuando Juan quiere que podamos entender nosotros y visualizar, el solo hecho de pensar, Señor, si lo vil, lo malo, lo pecadores que nosotros somos, y pensar lo santo, la pureza, la humildad de nuestro Señor, decir, Señor, pero ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué hice yo para merecer ese amor? Porque al menos que yo recuerde, yo no he hecho nada absolutamente fuera de mi alcance que yo pueda decir, wow, esto es lo que, por eso Dios me ama, por eso Dios ha hecho esto conmigo, porque hice tal cosa, sino que dice la Biblia que estando nosotros enemistados, cuando siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Eso es exactamente, no tuvimos que hacer nada, más bien por lo malo que hicimos es que podemos experimentar este amor de Padre que es único y no se puede comparar. Cuando no merecíamos, cuando no valía la pena según el hombre, que por seguir en nuestros deleites y pecados, al igual que aquellos hombres enfurecidos que gritaban, crucifíquele, crucifíquele. Y Juan, viendo esto y recordando, viendo a Jesús agonizar y ver a Jesús quien dijo, yo y el Padre somos uno. O sea, diciendo, somos yo y el Padre, somos inseparables, y aún Jesús decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínese todo eso, tal vez está pasando por la mente de Juan, de decir, wow, pero cuánto, realmente cuánto amor, cuánto nos ha amado el Padre, que Jesucristo, no teniendo que estar pasando por esto, aún Él lo hizo. En nuestra cultura, cuando salimos a la tienda, no, más bien, deja regreso. El padre pudo haber dicho, ¿saben qué? Porque son pecadores, hoy ahí arréglenselas. Han fallado su líder, Adán, su representante falló. Ahí vean cómo le hacen. Tienen una deuda, arréglense. En nuestra cultura, cuando salimos a la tienda o a algún lugar donde recibimos un mal servicio o maltrato, digamos, en un restaurante o mal servicio en un restaurante, un maltrato en cualquier lugar, o que se nos insulte por algún trabajador de esas tiendas, un trabajador que está pasando un mal momento, si pedimos hablar con el supervisor o el manager y él nos pide disculpas, muchas veces la disculpa de ese manejador o supervisor no nos es suficiente. Nosotros queremos o esperamos algo más de ellos, porque una simple disculpa decimos, no, pues eso no soluciona lo que nos han hecho, según nosotros pensamos. Pero cuando o esperamos o demandamos que se nos dé algo más. Bueno, en un restaurante tal vez esperamos que nuestra cuenta sea cancelada, o si es en alguna tienda, en algún almacén, la cultura nos dice que tenemos que buscar, hay algo más ahí que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque nos han lastimado nuestro orgullo y no podemos soportar un desprecio, no podemos soportar una humillación. Sin embargo, el Padre Dios pudo haber dicho, este es mi hijo perfecto, él no ha hecho absolutamente nada, ¿por qué tengo que entregar a mi hijo? Ustedes miren, más bien el Padre, como el pastor decía, lo ha entregado todo por causa de nosotros, él ha dado lo último. El Padre no es, más adelante tengo, dice, el Padre no busca lo suyo, él no está viendo lo suyo propio, no es egoísta, sino que dijo, aquí está, esto es lo único que tengo, el único medio que puede solucionar ese gran problema en el cual están. Bueno, entonces buscamos cuando nos maltratan, cuando nos humillan. Queremos el payback. Recuerdo una vez yendo hacia Texas, pasamos a un Denny's y entramos y nos sentaron en la mesa, que fue muy rápido, pero ya cuando se trató de la comida, el que estaba ahí trabajando no llegaba y nomás lo mirábamos pasar y pasaba y pasaba. Eran güeros. Y pasaban y nosotros esperando. Y ya cuando vimos que pasó mucho rato y nada, y ya nos paramos hacia el cajero, que era el supervisor, y le contamos. Y él fue todo lo que dijo, disculpas. Y ni siquiera dijo, ok, ya los vamos a atender, ni nada. Entonces nos fuimos a la mesa, agarramos las cosas. Y nos salimos. Y ni siquiera dijo nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué se van? Y nada. Un lugar donde sé que Rick también tuvo experiencias en esos viajes para esos rumbos. La gente es racista, pero lo que es, hermanos, es la humillación, el sentirse despreciado. Juan dice, behold, contemplen esa clase de amor. Vean que no hay amor como ese, que no importa lo que hayamos sido, no importa lo que seamos hoy, Dios el Padre nos ama, nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y lo seguirá haciendo, no importa lo que hagamos. Consideren este amor que no solo nos perdonó, sino que nos hace parte de su familia y nos hace herederos. Romanos 8, del 16 al 17, dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juan 1:12 dice, creo que desde el 11, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios el Padre ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. ¿Ha visto en esos shows en la televisión donde le dan a la gente, digamos que se ganan, están participando en algo y les dan un premio, digamos, a 30 mil, 40 mil dólares, y luego dicen, y aparte de eso, y toda esa emoción, que aparte de eso le hemos dado un carro, o se ha ganado un carro, y que luego todos están celebrando y están festejando. Y luego sigue diciendo, y no solo eso, sino que también unas vacaciones. Pues así de esa manera me imagino lo que Dios ha hecho con nosotros, que nos perdonó, nos restauró, y luego también nos hace sus hijos, y luego también no solo sus hijos, sino también nos hace parte de tomar, tener derecho de la herencia de todo lo que le pertenece. Imagínense, es gran, de veras que Juan está viendo y quiere que podamos captar y entender esto. Ese amor sí que no se compra, no se vende ni se gana. Un padre que ama no busca lo suyo. Así como este padre no dijo, este es mi hijo, arréglenselas. Hay padres que tienen sus propios planes para sus hijos, para ser ayudados por ellos. Le aconsejan a tomar cierta carrera y no dejan que ellos decidan, y el joven se confunde, porque quiere hacer lo que él desea, pero quiere agradar al padre que le dice, estudia esto. Muchas veces, hermanos, podemos influenciar a nuestros hijos de cierta manera como padres y no los dejamos a ellos tomar sus propias decisiones. Eso también es parte de amar, de dejarlos que ellos tomen sus propias decisiones. En el doctor Dobson, en su libro Respuestas Confiables, él está hablando del nido vacío cuando los hijos se van a la universidad y de cómo hay padres que no dejan, no permiten que los niños se vayan o les duele. Bueno, él está diciendo que hizo una encuesta y se le preguntó a 189 padres hombres, porque supuestamente creían que la mamá era la que sufría más cuando los hijos se salen de la casa. Y dice que se le preguntó a 189 hombres y dice que sorprendentemente los hombres tenían el caso más fuerte de tener eso, que sufrían más cuando los hijos se iban. Y pues no sé si puede ser verdad. Ya se los contaré en unos meses. Cuando Alicia empezó a manejar, ella es, dijeran, terca, es igual que yo, es igual que yo. Y entonces yo le digo, y pues obviamente ella ya sabe porque ella dice que ya sabe, no porque en realidad sepa, sino porque ya sabe. Entonces, cuando le estábamos enseñando a manejar, primero sí se animó, quería que yo le enseñara, pero ya después cuando le empecé a decir, dice no, y Jenny le tuvo que poner un instructor. Entonces, bueno, la cosa es que cuando ya tenía que irse sola, pues uno que no quiere, uno sabe que cualquier cosa puede pasar y decir, wow, un carro y está manejando, pero no, yo debo ir ahí para irle diciendo. Y eso es lo que siempre queremos estar haciendo. En realidad sí sabemos que es peligroso porque principalmente ella parece ser indefensa, uno se cree ya que uno puede maniobrar y claro, es solo el pensamiento, pero uno cree de esa manera. So ahí vamos con ella. Entonces ahora cuando, hermanos, yo antes, bueno, no sé si antes o fue antes de conocer a Cristo, yo sabía que yo era. Para ciertas cosas tenía mi forma de pensar porque yo maduré bien rápido, al menos eso creo. Sé que no lo miran, pero yo maduré bien rápido. A mis 14 años yo ya era totalmente independiente, yo ya sabía que yo ya podía vivir mi vida solo. Entonces cuando yo miro situaciones, pues yo digo, come on, grow up, eso es lo que yo diría. Entonces yo miraba las cosas de cierta manera. Entonces ahora con los hijos, pues hay que ver. Bueno. Entonces está el libro está hablando de este joven, ¿no? Y más bien toca el tema de lo que es el padre, The Father of the Bride, No recuerdo yo si he visto esa movie, estoy seguro que sí. Pero sé que se trata de la muchacha que era niña y luego adolescente y luego de repente ella está sentada con él y le dice, papá, me voy a casar. Entonces, pues eso como que él no lo oyó o no sé qué oyó. Entonces él no está, no que no esté de acuerdo, sino que no acepta el hecho de que su hija, su baby, ya creció y ahora le está diciendo, me voy a casar, cuando sabe que ahora él ya no será el hombre principal en la vida de esa mujer que era bebé. Entonces, bueno, lo que les quería decir, Jenny es más Dura en cierto sentido en que proteger, ¿no? Yo sé y entiendo lo que ella quiere tratar de decir, pero yo soy más de los que sé lo que es el pecado, no me malentienda, pero yo dentro de lo que ya le hemos confiado a Ali, quiero confiar, quiero saber que ella pueda aprender a tomar sus propias decisiones y cuando ella mire algo de decir, eso no está bien y eso se lo hemos enseñado, decir, mija, usted puede ir a donde quiera, pero cualquier cosa que usted sabe que dentro de lo que ya Dios dice en su palabra, usted mira que no está bien, una llamada, papá, mamá, ya no puedo estar aquí, vengan por mí. Que ella pueda saber y identificar, no simplemente, hermanos, es lo mismo que nosotros los adultos en tal vez en los trabajos, dentro de las amistades. No todos los lugares donde estamos son personas creyentes. Estamos envueltos a nuestro alrededor de personas inconversas, donde las conversaciones son profanas. No hay cosas que agradan a Dios, pero ¿sabe qué? Lo que yo estaba viendo en la palabra, y eso lo vemos en atrasito de donde se encuentra la parábola del hijo pródigo, que dice que los fariseos y los escribas acusaban a Jesús porque se sentaba y se relacionaba con la gente pecadora. Entonces, bueno, para Jenny, el hecho de que Ali se junte con sus amigos, obviamente, esos son los amigos que tiene. No se puede, por decir, prohibir todo totalmente. No todos los amigos son malas amistades, pero ahí vuelvo a lo mismo. Yo, por mi parte, le doy ese tiempo, pero para que ella aprenda a decidir y a depender de ella misma. Es igual que nosotros. Nosotros tenemos que decidir qué clase de amistades vamos a tener. Y también está lo otro, una de dos. Ella tiene que saber si se deja influenciar o si ella va a ser influencia. Digamos que no sea influencia y que no esté atacando ahí, hey, estás haciendo esto, hey, no puedes hacer esto, porque Ali sí lo es y muchos amigos la buscan por eso, porque saben que es una de las niñas más sanas en la iglesia. Entonces, cuando tienen problemas, la buscan. Si ella se aleja de ellos, pues los muchachos, ¿a quién conocen? ¿A quién van a buscar? ¿A otro amigo que no conoce de Dios? Ese es el tipo de vida, hermanos, que uno vive y que los muchachos tienen que saber aprender por ellos mismos. Bueno, entonces la cosa del libro era que los padres estos batallan y no sueltan a sus hijos. Una persona dijo que el criar a los hijos era como querer volar un papalote. Ella dice un cometa, pero es un papalote, un cometa, cuando no hay viento. Dice, allá va el padre, la madre, jalando del hilo y corriendo por todo el lado. Y cuando lo estaba leyendo, yo me reí porque eso hacíamos con Alicia. La llevábamos al parque. Había comprado un papalote que era un águila de Sam's y nos íbamos al parque. Y había días que el viento estaba, como dicen, estaba muerto y queríamos volar. Pues en realidad es imposible. Entonces dice que este papalote, estos padres van corriendo y hasta que quieren y tratan de hacer ese papalote volar. Cuando de repente, bueno, si no están en el parque, si eran callejeros como yo, en la colonia, había postes de luz, había árboles, cables atravesados y el hilo y allá va el papalote y de repente el papalote cuando se levanta va y se atora en los cables y ahí está el papalote colgando y le da vuelta y le da vuelta, le da para allá y para acá. Dice, y de repente llega una ráfaga de viento y lo eleva. Eleva ese papalote. Entonces, ¿qué hace? El papalote le empieza, siente la fuerza y ¿qué dice? Quiero hilo, quiero que me sueltes más, quiero que me dejes más ir. Y tiene que dejarle, el padre tiene que irle soltando, irle soltando. Cuando el hilo se acaba, ya al final, el padre, porque está jalando, está ahí de puntas y quiere darle más y ya no puede. Al final, con la punta de sus dedos, cuando de repente tiene que soltarlo, tiene que dejarlo ir. El hijo, ese papalote vuela, dice, por el cielo que Dios creó, y ese es su hijo, esa es mi hija. Van a un mundo donde ellos tienen que aprender a vivir la vida. Cuando no los dejamos que vivan así, que eso sea así, miré un bebé que estaba totalmente deforme. Creo que había pasado como 20 meses en el vientre de su madre. No sé por qué razón fue, pero el bebé no estaba normal. Tenía su rostro, sí parecía como de esa edad, pero totalmente deforme. No parecía más bien un baby normal, así como lo mira uno bonito de esa edad. Eso es lo que puede pasar con nuestros hijos. Tal vez hablando en el sentido de sus vidas, el hijo va a estar incapaz. Cuando nosotros, dice que cuando el padre se pone así es porque sí, tenemos el temor de qué va a pasar, de si las cosas le van a salir bien a ese hijo. Es obvio, queremos, deseamos que le vaya bien. Pero aunque tenga sus experiencias, buenas o malas, todo eso le está sirviendo para el aprendizaje de lo que es realmente la vida. A Ali en el trabajo de Jenny, el señor la conoce, el dueño de la compañía, y porque conoce a Jenny, le dice, trae a Alicia, dice, trae, porque una vez la llevó a trabajar. Y le dijo, oh, qué bueno que la trajiste para que aprenda, para que sepa lo que es el trabajo. Y ya después de ahí le dijo, tráela cuando quieras, cuando ella quiera venir. Y se ha ido varias veces, pero las personas, hermanos, saben que es bien importante cuando soltamos y dejamos a nuestros hijos. En este libro, Respuestas Confiables, hay temas bien importantes donde habla lo que es inmaduro que un joven de 23, 24 años esté viviendo en la casa de sus padres, sobre todo cuando no está trabajando. Dice que no es saludable para ninguno de los dos. Y el doctor Dobson cree que cuando se van a la universidad y terminan, ya el muchacho en realidad no debe regresar a la casa del padre. Así de serio. Y sí, dice que nosotros en América, bueno, en Estados Unidos, dice que somos los mejores padres en proteger, en cuidar, en darle todo lo que nuestros hijos necesitan. Dice, pero somos los peores también en soltarlos, en quererlos dejarlo ir. Dice, porque con la misma fuerza que uno aplica para querer cuidarlos y protegerlos cuando son niños, dice, es lo mismo que usan para cuando ya el niño, el joven es grande. Dice, con esa misma fuerza se aferran a no dejarlo ir. Y eso es bien, bien fuera de lo normal. Así que vamos a seguir. Un padre que ama, dice, no busca lo suyo. Un padre que ama no guarda rencor. Vemos en la historia del hijo pródigo cómo el padre, sabiendo, hermano, la cultura de aquel entonces, tal vez haya unas culturas hoy, tal vez no tan rígidas como era antes, pero los muchachos sabían, los padres sabían acerca de la crítica, o los muchachos sabían las consecuencias de su rebeldía. Y sin embargo, este padre, de ahí fue donde salió el parte del tema o el título, que un padre que ama sobre todo sin importarle la crítica. En realidad, muchos padres antes pudieran fijarse mucho o poner mucho el énfasis en el qué dirán. Muchos, por ejemplo, cuando un hijo era encontrado robando o haciendo algo y que fuera a la cárcel, pues es obvio, es una vergüenza para el padre, sobre todo cuando el padre dice, yo no le he enseñado a hacer esto, yo le he enseñado todo lo contrario. Y el padre, pues, se siente deshonrado, se siente avergonzado por lo que el hijo ha hecho. Y tal vez el hijo entendía, por eso el hijo dice, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice, el padre lleno de amor, dice, hijo, no te preocupes. Lo importante es que estás vivo, lo importante es que está reconociendo su pecado, su falla. Pero también vemos, hermanos, que el padre, cuando el hijo le pide la parte de lo que dice que le corresponde, el padre no se lo negó. Dice que el padre le repartió sus bienes y no le dijo, hijo, lo siento, tienes que esperar, sino que él se lo dio. Y yo pienso que en realidad el padre ya sabía las intenciones del muchacho. Y fue exactamente lo que sucedió. Muchas veces, como estaba diciendo antes, queremos poner y a todo le decimos no y no. Pero también el padre aquí pudo haber dicho simplemente no. Pero dice que le dio y le repartió los bienes. Tampoco al final le dice, ya ves, te dije. Ni le dice, para que aprendas. No dice que le volvió a dar, eso sí, no sé, se lo gastó. Pero también lo que al padre le dolió era verlo. Y lo que Jesús estaba comunicando en esa parábola era simplemente a esos escribas y fariseos que estaban acusando, diciendo, todo es importante, pero lo más importante es cuando hay un perdido, cuando hay un pecador que necesita ser liberado, que necesita ser rescatado. Y era lo que los fariseos era lo que los fariseos estaban tratando de decir, hey, estos, ¿por qué con ellos? ¿Por qué come con ellos? Estos están perdidos. Y es lo que Jesús está tratando de comunicar y decir, ellos necesitan. Y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo. Dice que si una oveja se pierde en el desierto, dice hay más regocijo cuando esa oveja es encontrada que por las 99 que están salvadas. Claro, aunque esa oveja dice que cuando invita a los amigos y le dice, vengan, festejemos. Entonces el padre que ama sabe perdonar también y perdona el padre. Aquí de la historia del hijo pródigo simplemente dice, entra. Y le pone, claro, su confirmación fue el vestirlo y hacer la fiesta. Con eso le está indicando que es perdonado. Y no le importó el qué dirán. Y por último también, hermanos, el padre que ama. Esto lo vemos en es primera de Juan. No, tercera de Juan 1, no, tercera de Juan 4, cuando Juan habla del amado gallo, dice que él se regocijó al saber de que sus hijos andaban caminando en la verdad. Y yo pienso que ese es el regocijo más grande, la recompensa más grande que un padre puede tener. Dice, como dice ahí al oír, dice, mucho me regocijé cuando oí que mis hijos caminaban en la verdad. Hemos oído del proverbio que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. No es una promesa, pero es un proverbio que tiene verdad. Yo lo miro así, hermanos. Aquí está hablando y el proverbio está hablando de la palabra de Dios. Dice, instruye al niño en su camino, instruyelo en las cosas de Dios y cuando sea grande no se apartará de él. Yo lo miro así. Si Alicia fue creada en los caminos de Dios, yo sé que ella no va a ir a una iglesia católica. No porque ahí no encuentre a Dios, sino yo sé que ella no va a ir ahí. Si yo siendo cristiano y enseñándole a ella, yo sé que ella no va a ir a un lugar budista para irme al otro extremo. Porque sé que eso no es lo que ella fue instruida. Sin embargo, ¿a dónde va a ir? Cuando tenga un momento de necesidad, cuando sienta que su alma se está secando, si es que sucediera, ella va a buscar a Dios, porque eso es lo que conoce, porque eso fue lo que sus padres le enseñaron. Y cualquiera uno de sus hijos, padres, si tienen hijos que no están en la iglesia, créame que ellos un día van a llegar. No tienen otro lugar donde ir, sino ellos van a llegar a los brazos de Dios nuevamente. Porque ese es el Dios que usted les enseñó. Ese es el Dios que usted les dijo, mijo, cuando esté en necesidad, clámele a Él, hable con Él. Ese es el Dios el cual usted les enseñó. Y usted es un padre triunfador. Es un padre que ha dado todo por sus hijos. Y qué lástima que los muchachos no están aquí, pero realmente ellos deberían de apreciar lo que tienen. No tienen un padre borracho, no tienen un padre que llega y maltrata a la madre todas las tardes cuando llega del trabajo. Había una pareja, bueno, hay una pareja y un muchacho que recientemente se casaron. Y tienen conflictos, pero él conoce a Dios. No está yendo a la iglesia, pero se casó con alguien que no conoce a Dios. Entonces yo le dije, mira, la diferencia aquí es que tú, cuando tú miras esta situación, tú lo haces en temor de Dios porque conoces a Dios. Le dije, sin embargo, en ella no hay temor de Dios porque no lo conoce. Entonces las reacciones, las actitudes de ella, no está Dios porque no hay Dios ahí. Le digo, sin embargo, porque tú lo tienes, tú sabes lo que está sucediendo, porque tú tienes temor de Dios y sabes que quieres hacer lo mejor. Imagínese si ninguno de los dos conociera, ¿cómo fuera eso? Tal vez un ring de boxeo o algo más. Pero realmente yo le doy gracias a Dios porque pude conocerlo a una temprana edad. Mi vida no iba muy bien, que digamos, pero realmente le puedo dar gracias a Dios y puedo entender lo que el apóstol Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que yo puedo entender, que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Tal vez hay cosas de cómo sucedió, no lo entiendo, pero sé que Él me ama porque Él dio su vida en la cruz por mí. Y así por cada uno de ustedes también, y sé que están haciendo lo mejor para servirle a Dios, sirviendo a sus hijos, a su esposa, en lo mejor que pueden. Yo sé que no somos perfectos y no lo vamos a llegar a ser, pero en Dios hacemos lo mejor que podamos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, Señor, que has tenido para cada uno de nosotros, Señor, tu misericordia y con el amor, Señor, y la atención con la cual tú nos has amado. Gracias, Señor, por vernos alcanzado en cualquier tiempo de nuestra vida, de nuestra edad, que haya sido, Señor. Ha sido esa edad perfecta, Señor, y te damos gracias porque a esa edad te necesitábamos en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias por los hijos que has puesto en nuestras vidas para poder guiarlos, Señor, en tus caminos y enseñarle tus caminos, Señor, tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias. Bendice cada padre, Señor, que está en este lugar, Señor. Sálvanos. Somos tuyos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.